Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 365 de Perdidos en el Éter.
Wow. Wow.
Fede, ¿cómo estás? ¿Tybox?
Bien, acá andamos. Ya pronto para una buena reseña, un buen cómic.
De varios buenos cómics, sí. Profesor, ¿cómo le va?
Cansado.
¿Sí?
Cansado de ir mucho despacio.
¿Estuvo cocinando?
Sí, por eso.
¿Qué estuvo preparando?
Estaba haciendo arroz con vegetales.
Ahí va.
Muchos vegetales, demasiado
vegetales. Muchos vegetales, demasiado vegetales. Apta para vegetarianos la comida.
Más que apta para vegetarianos, es como el sueño de un vegetariano.
¿Apta para veganos?
Tiene huevo.
El otro día estaba viendo que Daniel de Bestiario Irving Company estaba haciendo una especie de merengue pero con agua de garbanzo.
Ah,
y quedaba con la misma textura.
Sí, es vegano.
No es vegano.
Pero digo, creo que ese merengue es vegano.
El preparado.
Sí.
Brujería total.
Sí, sí.
Y bueno, es lo que pasa con el fainá, con el humus. El garbanzo es bastante.
Sí. Claro. Pero dice que te podés hacer con el garbanzo, el humus y con el agua este merengue.
Este merengue, sí.
Ah, tener un pectino.
¿Y esa quién es? ¿Una romana?
Es la que hace que. Ay, que coagulen las
cosas. Que coagulen las cosas.
Sí.
Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de historietas en el número 365 porque noviembre lo hemos dedicado a la reseña de cómic.
Exacto.
Porque como hemos dicho otras veces, de tanta película, tanta serie que está genial,
claro,
que haya, terminamos dejando medio de lado el cómic.
Exacto, sí.
Entonces dijimos, vamos a darle. Al final resulta que vamos a tener que dar un programa especial para hablar de ¿cómo se llama? De Comic Convention.
Claro.
Capaz que hablamos un poquito también de Artisali.
Sí, puede ser, sí, claro.
¿Viste que Comic Convention viene Yacimel, vos?
Es impresionante, sí.
Qué bueno que va a estar eso.
Va, sí, claro.
No, a ser niño, yo.
No va a vender pancho, va a hacer rap.
No.
Le va a enseñar a todos estos chantas de la Teja Price, a tipo tapar.
Yo tengo una foto.
Por eso, lo que es el hip hop de verdad de la calle.
Sí, sí. Tengo una foto de chico, porque a nosotros en la escuela privada que yo iba, nos explotaban. Entonces, al fin de año hacían una gran fiesta donde se llevaban ante ellos toda la plata y nosotros actuábamos. Y nos tocó hacer rap. Y era todo ya.
Claro, ya sí me el bandana.
Claro, el bandana de gorro, claro, sí, sí.
No, un abrazo
obviamente. Voy a llevar la foto.
Un abrazo obviamente a los amigos de la Teja Pride y al Santi, eso.
Sí.
Que ellos. Santi es más chico en realidad, pero la gente de la Teja Pride, sí, se empezó con Yassi.
Sí, claro.
Pero bueno, profesor, vamos a robar a la gente nuestras vías de comunicación. ¿Cuál es nuestro Facebook?
Qué buena manera, yo me contento de espalda. El Facebook es facebook.com/radiodeter.
Perfecto. Twitter e Instagram
son @perdidoseter.
Bien.
Y
en iVoox
es perdidoseter.iVoox.com.
Perfecto. Nos pueden encontrar en un montón de plataformas.
Stitcher, Spotify.
Claro, pero las más importantes: Spotify, Apple Podcast y Google Play Podcast. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha por cualquiera de las plataformas. No tenemos mensajes porque esto lo estamos grabando pocos días después de haber grabado el principio del otro programa, y menos días aún después de haber lanzado el programa. De hecho, recién ayer, con el último programa, el de Halloween de Bardo de Letter, por las dudas me voy a fijar si no hay algún comentario, pero no creo, no tenemos comentarios nuevos por ahí. No dijimos qué cómics vamos a hablar. Vamos a hablar de El Dormilón,
sí,
de nuestro amigo Rodolfo Santulo y de Carlos Saón, una coedición de Belerofonte con Locorrabia, estas preciosas editoriales de Río Plata. Vamos a hablar de Open Bar, un cómic brasilero de Eduardo Medeiros, editado por Stout Club, que es la editorial el sello editorial de Rafael Albuquerque, Rafael Escabone y otra gente, que yo estuve allá en sus oficinas en Porto Alegre hace unos años. Y después Mael nos va a contar, ya me contó a mí ayer, sobre dos cómics argentinos también. Uno es Ruido Blanco, de Muriel Fregas, la dibujante, y la guionista es nada más y nada menos que no me sale su nombre ahora, pero es la hija de Catena.
Ah, sí.
Perdón, que voy a ver si lo tenía apuntado acá mismo yo. No, Ruido Blanco, perdón. Esto es muy feo que no me acuerde el nombre de la persona.
Editalo.
Y le diga. María Eugenia. Me salía María algo, pero no me salía el nombre. Perdón. Y también nos va a estar hablando de otro cómic que se llama Crónicas de Ciudad Estrella, volumen 1, Goldman y Sterling, se llama, de Rocío Ognjenovic. Tiene un nombre, se llama algo con bitch al final y además tiene una ñ. Tiene un nombre complicadísimo, la mujer. No me hagas spoiler de la música que voy a pasar.
No lo iba a decir, pero está.
Bien. Les recordamos que pueden pasar por Liberty Bar en Libertad 2464 a tomarse unas buenas Stout o IPA o vinos también.
O limonada, me apuntás a mí, Stout, IPA,
Vos te tomás unas ricas limonadas y por ahí. Pero Adriana les puede recomendar buenos vinos, buenas cervezas, pueden hacer degustaciones y además la comida, que siempre es riquísima.
Sí.
Tienen, a nosotros nos gusta siempre la tabla de quesos, pero también me gusta mucho la focaccia con hummus.
¿Sabes
cómo está eso? Está especial. Después, hay hamburguesas vegetarianas, papas cheddar, un montón de cosas. Ya les voy avisando que el 30 de noviembre hay Supernova del Saber, hay trivia de vuelta. Ya fijamos la fecha para la de noviembre.
Ya después de los parciales, me puedo
Sí. Para ver cómo sigue el campeonato, la verdad se pone muy interesante. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Yo elegí un temita para El Dormilón y después Fede eligió otro, pero yo primero elegí I'm Only Sleeping, de The Beatles, para hablar de este cómic de ciencia ficción y policial, El Dormilón.
Perdidos en el éter.
Quizás demasiado le pusieron allá en la
I'm
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Fede, hablanos entonces, vos arrancá a hablar del dormilón y después el profesor Dinosaurio y yo, que también lo leímos, verteremos nuestras opiniones. ¿Crees que tienen los datos técnicos primero?
Dale.
Editado en Buenos Aires en 2016, antes se serializó en la revista digital de Loco Rabia. Uh-huh. El dibujo es de Aon, también el rotulado es de Aon y el maquetado. Y el guión es de Rodolfo Santulo. Y tiene... ¿cuántas páginas son? Son 120 páginas. En un formato 23x16, es un poquito más chico, sí, que un comic book americano. Sí, sí. Y un papel rústico, con un color de paleta medio acotada, sí, pero que le viene bien al estilo de cómic, ¿no? Sí, contanos, sí, sí, entonces.
Para mí esto es una de las joyitas que tiene el cómic rioplatense de los últimos años, porque primero porque me gusta mucho, porque tiene los dos temas que a mí más me gustan, el de la ciencia ficción y el policial negro.
Ajá.
Si juntas todo y te queda bien, bueno, te queda...
Bueno, y Rodolfo...
Claro. Te queda un libro muy lindo y muy interesante.
Contamos un poquito de qué va primero.
Claro. Acá hay una frase que pone Rodolfo que es muy, muy cómica, porque dice: el planeta se ha ido al garete.
Sí,
cuando lo fui a leer
sí, sí,
fue la frase que me pegó.
En un planeta donde, bueno, los recursos se agotaron, ya no queda más nada. Lo único que quedan son algunos edificios y algunas como ciudades amuralladas o algo así, que van...
Ni ciudades,
son complejos, digamos.
Sí.
Bastante cerrados, herméticos, donde la gente vive y subsiste y se cuida de una suerte de tribu caníbal que hay merodeando por ahí, que
los
se llaman
Mad Maxes.
Los Mad Maxes, que es otro nombre genial, haciendo la referencia a Mad Max.
Pero está mal, porque Mad Max era el bueno.
Claro, es como lo que pasaba en la película.
Tiene sentido,
la locura que había en
la película, que son caníbales.
En todo caso son los Immortal Joes.
Claro, sí, una cosa así. Ese más o menos es el contexto, pero ¿qué pasó? Antes de que se fuera todo al garete, un grupo de gente...
Mientras se iba todo al garete,
un grupo de gente aprovechó para hacer su negocio y vender viajes al espacio en busca de otros planetas donde vivir, donde te congelaban, una suerte de criogenia extraña, y ibas a parar a ese planeta donde te despertabas y estaba todo divino.
Sí, digamos que el título y el concepto de la congelación de la criogenia los tomó prestados Rodolfo de la película de Woody Allen,
sí,
que en español, sí, se llama El Dormilón. No recuerdo cómo se llama en inglés, pero es la historia de un tipo que queda en Sleeper,
sí,
tranqui, y así fue traducido también el cómic al,
claro,
inglés por quien les habla.
Creo que el traje es muy parecido.
Y el traje es muy parecido, claro, con una onda medio condón.
Sí, ahí va.
Tomó el concepto de la criogenia, bueno, que no es solo de ahí, pero al tomar el concepto y el título, Rodolfo, claro, está haciendo un claro homenaje a Woody,
sí,
Allen,
sí, sí,
un tipo súper cinéfilo como era.
Claro. Y además, bueno, el tema acá es que esta gente que quiso hacer ese negocio en realidad eran unos chantas y no te mandaban a ningún lado.
Yo no sé si es que no te mandaban, creo, sí, que había algunos
que
algunos no te mandaban.
Alguna gente mandaba,
claro,
pero los que podían conseguir más barato los dejaban,
claro,
y eso no
congelados,
es lo que
para siempre ahí, o para estar durante un buen tiempo hasta que de repente se descongelaban o
eso pasaban. Es lo que le pasa al titular.
Claro, al
que
protagonista.
Solo conocemos como el dormilón.
El dormilón.
Nunca se lo nombra.
No, nunca se le dice el nombre, es el dormilón. Se despierta o se abre ahí adentro de uno de los edificios donde la gente está viviendo. Y bueno, el día que se abre, sucede un crimen adentro del edificio y lo miran a él todos.
Bueno, hay un asesinato.
Primero
lo culpan.
Primero lo culpan porque era el más nuevo, se despertó ahí pensando que se había enloquecido o algo y había matado a uno, pero después le dan la tarea de que para seguir viviendo ahí, que no lo echen afuera y que se lo coman los caníbales, los Mad Maxes, bueno, él tiene que resolver el crimen. Y ahí se van sucediendo.
Va entrevistando a todos.
Claro, todo lo que es la parte de
un edificio.
Del policial negro, digamos, que tiene el cómic. Y acá está muy buena, lo que a mí más me gusta es la parte narrativa, digamos, cómo van tomando protagonismo los entrevistados, digamos, sí. Los otros personajes, la perspectiva que tenían sobre la víctima de todo esto. Está muy muy bueno como está todo hecho, o sea.
Parece que el desastre fue hace relativamente poco, porque salvo sí. Por un muchacho, todos los demás son gente que recuerda al
claro, mundo sí, anterior. Sí.
Pero han pasado unos 30 años tranquilo.
Sí, sí.
Dice como 40.
Sí, sí, pero creo que nunca sacan la cuenta.
Claro, estuvo muy, muy en la nebulosa porque.
Tenés razón, en el tema narrativo, esto perfectamente puede ser una película.
Sí.
Y puede ser una película que se haga con relativamente poca plata.
Sí, muy poca plata, claro. Yo siempre digo eso, que se puede hacer muy buenas cosas con presupuestos acotados. Y esto es una de ellas.
Es una de ellas. Igual, sí. Igual, hablando de la calidad cómic mismo. Primero que nada, Rodolfo es un tipo que a la hora de escribir un policial la tiene clarísima.
Sí, sí, ya sabe exactamente lo que tiene que hacer.
A ver, ¿en qué género no anda bien Rodolfo? O sea, es un tipo que yo como guionista de cómic le tengo una admiración sí. Y una envidia.
Sí, es verdad, una envidia sana. Porque en donde no ande bien, él se la rebusca para salir bien, muy bien parado siempre.
O probablemente sí. No se meta en los berenjenales sí, o que sepa.
Claro.
Pero el loco te hace humor, sí. Te hace policiales, te hace aventura, te hace ficción histórica, sí, sí. Te mezcla todos esos géneros. Pero bueno, todos sabemos que el policial a él le gusta muchísimo.
Sí, sí.
Y entonces acá hace un policial que en realidad es relativamente simple, pero sí, sí. Es súper efectivo.
Sí, sí.
Es súper efectivo. Los diálogos, yo soy una persona que los diálogos cuando suenan medio artificiales me sacan un poco de partido, sí. No es el caso.
No, y además tiene una virtud esto que en cuanto también a lo gráfico que ayuda mucho, que si bien en castellano vos podés encontrar modismos y cosas de acá de Río de la Plata, esto se puede traducir perfectamente y por lo visual puede ser en cualquier parte del mundo, no pasa nada.
No hay nada, no hay nadie tomando más.
Claro, exacto.
Bueno, pero es que lo podría ver. En cuanto a los diálogos, Rodolfo escribe en un rioplatense obvio,
sí.
Pero no exagerado.
No exagerado.
No sí. Exagerado.
No meten un che o un boca a medio segundo.
No. Pero tampoco.
Más creo que no hay.
No, pero tampoco hablan de un tú.
Claro.
Esforzado, sí. Etcétera. Que bueno, yo es lo que yo intento hacer por lo general. Escribir en uruguayo, pero que no sea demasiado. Aunque a veces me ha tocado traducir cosas en español en algo más mexicano, porque la audiencia era para eso.
Claro.
En este caso, el libro lo traduje al inglés para que lo editaran en China, en chino.
Sí, sí.
Tuve la suerte de eso. Entonces, hay cosas que yo en mi cabeza las tengo de la historieta y otras que las tengo de leer el guión mientras traducía. Y fue relativamente fácil de traducir. Hay que Rodolfo a veces usa modismo y cosas. No fue el caso.
No.
Me ha costado más, por ejemplo, acá todo el mundo habla bastante normal, pero por ejemplo, traduciendo al inglés Ladrones y Mazmorras,
sí.
Dungeons and Burglars, ahí sí, como son tipos del bajo,
claro.
Muchas veces me ha costado más. En este caso,
no
fue así. Volviendo a lo gráfico, bueno, sí. Aún de Rodolfo ya hemos hablado muchas
sí.
Veces. Rodolfo ha escrito un montón de novelas como Cementerio Norte, Sol, Papel Vanilla, sí. Que yo sé que vos las has disfrutado.
Sí, sí.
Y en cuanto a cómica, ha editado Los Últimos Días de la FP, Acto de Guerra, Dengue, Cena con Amigos, Baliza, sí. Bla, 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 un montón de cosas.
Sí,
Club de los Ilustres, 40 Cajones, el propio Dungeons and Burglars, que acaban de sacar el segundo volumen en español, La Canción de la Serpiente. Que yo lo traduzco para Aces Weekly, la revista
claro.
Digital. Y Carlos Saón, que capaz es menos conocido por Uruguay, es uno de los fundadores de la productora,
sí.
Junto con Hawk.
Sí, de la banda de Hawk.
Y otra
sí.
Gente, Cristian Malea también.
Sí, y para mí yo quiero, o sea, detenerme en Aón, porque junto con Kundo Crunch son los que más me sorprenden, los dibujantes que últimamente más me han sorprendido en cómo dibujan, cómo los recursos que usan. Digo, cómo se escapa de la clásica anatomía, digamos, sí, realista, pero los personajes siguen moviéndose como gente real, o sea,
están construidos.
Exacto.
Sí, aún es un poco más realista que Kundo.
Claro, pero igual notás que siendo, o sea, viendo que decís, ah, pero esto parece un dibujito animado, diría un viejo. Pero
hay una mezcla de línea clara.
Exacto.
Con cómic latinoamericano, con cómic argentino, y con recursos de historieta de ciencia ficción europea, tipo Metal Lugland, Heavy Metal en inglés, ¿no? O alguna de esas.
Y con mucha expresividad también.
Totalmente. Las caras del tipo son muy buenas. Las secuencias posiblemente oníricas que hay en un momento te convencen, te atrapa, te mete en todo el asunto. La opresividad que te tiene que dar que esa gente vive en un edificio.
Un edificio cerrado, hermético, sí.
La verdad, es un muy buen narrador gráfico.
Sí.
Está muy bien rotulado también.
Sí.
Que lo hizo él, el rotulado, con una onda muy europea también. La paleta es apagada en general, con unos rojos algunas veces, cuando entra la luz de afuera, pero más que nada grises, marrones, verdes, porque estamos en un edificio
amarillo,
algún amarillo cerrado. Todos los personajes son bastante identificados, únicos.
Sí.
Son gente normal. El que quizá tenga una figura distinta, una pinta distinta, es el dormilón, porque es el outsider y está gráficamente.
Viene una sola muda de ropa.
Sí, viene con el trajecito, el pelele blanco ese.
Sí.
Pero la verdad que todo funciona muy bien. Veo también un poco de Mignola en el arte de.
Sí.
Menos, capaz que en el color.
Puede ser, sí.
Menos que Hawk es un obvio heredero de Mignola. Hawk es otro que medio se pasa por el culo la anatomía exacta.
Viene de esa escuela, claro.
Pero que.
De meter expresividad
no
por encima
no
de
lo
demás,
sepan,
claro.
No porque no lo sepan, sino porque han logrado trascender eso y laburar.
Claro.
Porque vos podés trabajar con una anatomía que. Está la excusa de. No, yo no dibujo mal. Este es mi estilo. No, macho, hay gente que dibuja mal.
Sí, hay gente que no.
Hay gente que no aprendió anatomía. Y después hay gente que aprendió anatomía.
Y eligió dibujar así por alguna manera.
Porque le parece de una forma plástica, expresiva, pero vos te das cuenta que todo funciona. O sea, todo es coherente. Sí, no hay largos de brazos que cambian entre una página y otra. Todo. Y de vuelta me detengo en los rostros que hace el loco.
Sí.
Tiene un pequeño paso de comedia en algunas partes. Heredero de este Woody Allen al que hace alusión Rodolfo. De comedia negra, con los vistazos a los Mad Maxes y eso, pero también es bastante cruda la historia.
Sí, es una historia bastante oscura, digamos, porque que muestra ciertas miserias humanas que vos decís, pa, bueno, pero, y de ahí también la paleta, o sea, de colores es bastante melancólica a veces, o sea, te lleva a ese estado de ánimo, digamos, está muy bueno todo.
Profesor, usted que lo leyó hace relativamente poco.
Sí, estoy de acuerdo que la paleta ayuda mucho en
lo opresivo.
Sí, lo opresivo. Y la manera en la que trata los temas esos, o sea, feos de la sociedad. Lo que me gusta es cómo expresa que vivamos en un apocalipsis o no, o estemos encerrados en un edificio, vamos a ser iguales a como éramos antes.
Claro.
O sea, no cambien, sea por apocalipsis o lo que sea.
Bueno, tampoco lleva el apocalipsis al extremo ese de el hombre depredador del hombre. Sí, hay personajes malos. Pero no es que viven en un caos completo.
No.
Se han reorganizado en esta micro sociedad.
O sea, tienen sus granjas, pero no se han matado todos todavía.
Tienen algo parecido a la ley.
Claro.
Con Marcel, ex policía.
Claro.
Que yo re puedo hacer cosplay de Marcel.
Sí.
Claro, sí, además es el que manda porque es el que tiene la pistola.
El que tiene el fierro.
O sea, claro.
El fierro que
es el que tiene.
Al final
¡Spoiler!
Bueno, bórrelo.
Es terrible spoiler eso. Pero bueno, también es cierto que cayó en las manos de un tipo que era decente.
Claro.
Porque el fierro lo podría haber tenido algún otro de los tipos que están adentro. Y es tipo también una de esas de, bueno, ¿cómo lidiamos con el poder? ¿Cómo lidiamos con la posición que tenemos? Es lo más parecido a una anarquía en el buen sentido de la palabra.
Claro, sí, sí.
No en el sentido peyorativo que el capitalismo le dio a la anarquía, de anarquía quilombo.
Claro,
cuando sí, en realidad no, anarquía sí significa mucha mucha disciplina.
Claro, sí. Sí,
la disciplina
sí,
que viene para de llevar, adentro, claro, y no de
mucha conciencia, digamos.
Y... Porque, a ver, por más que sea el policía con el arma y todo lo demás, tampoco es que anda por ahí reprimiendo, porque no tiene la capacidad.
Claro. De eso.
Es más simbólico.
Sí, sí.
¿No? Bueno, no sé si quieren agregar alguna cosita antes de darle puntaje.
A ver.
Estamos leyendo el libro, el libro lo pueden conseguir.
El libro físico está muy
en las
bueno.
Ferias, en las ferias de donde está Ouch, se consigue acá.
Sí, sí.
Ahora mismo se viene, en menos de un mes, se viene Ideas Más, seguro que ahí lo consiguen.
Sí.
Y si están en Argentina, probablemente lo consigan en el sitio de Locorrabia, en Fábrica de Historietas,
sí,
que tiene las cosas nuestras también, por sí, ejemplo. Sí, sí. Y probablemente la revistería y otros lados esté por ahí. Es un precioso objeto.
Sí, yo este lo compré en la revistería en Argentina. ¿Sí? La mejor comiquería del mundo. Antes de que fuera la mejor comiquería del mundo, yo compré esto.
Sí, no, la mejor comiquería de los premios Eisner. Sí. Es un precioso libro, además. Es hermosa la edición.
Sí, sí.
La colección Charquito, que hace la gente de Lerofonte con los de Locorrabia, que son cosas editadas, sí, a ambas orillas, incluye este, pero por ejemplo incluye otro cómic de ciencia ficción policial con Rodolfo, sí, y Reflejo, uno de la productora, que es Reflejo.
Sí.
Reflejo es más Blade Runner,
sí,
en la tecnología y el look, pero está muy muy lindo también, y lo pueden buscar por ahí en los mismos lugares, y otro día podríamos perfectamente hablar,
sí,
de
hablar
eso
de él.
Profesor, ¿le quiere dar puntaje?
¿Yo? ¿No? Tengo que empezar yo, bueno.
¿Cuántos Zeppelins?
Yo le doy un 10.
¿Un 10? Bien.
Clásico mío.
¿Sí?
Y yo a este libro le doy un 9.
¿Un 9, 9 para vos?
Sí.
Un 9.
No le doy un 10 porque siempre se puede un poquito más. Como decían los profesores que no te
daban. Yo también le voy a dar un 9 porque... le voy a dar un 9 porque es hermoso, es un gran libro, pero tampoco puedo decir que me volvió loco.
Claro, no es algo que te... Que no es este...
No me voló la cabeza, claro, Watchmen, pero es un libro excelente. Pero...
¿Cómo odio los números periódicos? Es un 9 con 3 esto.
9 con 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Perfecto. Fede, vos elegiste algo de música.
Sí.
Yo elegí a los Beatles y vos trajiste...
A Rolling Stones.
A los Stones, que tenías que venir vos a traerlo.
Sí.
Gran fan de los Stones. ¿Qué elegiste?
Sleep Tonight, que es una canción que canta Keith Richards. Con su voz acaramelada.
Acaramelada.
No quiero decir azucarada porque se va a entender mal, pero bueno.
Enharinada.
Sí.
Vamos con los Stones y después hablamos de Open Bar. Simple.
better get some sleep tonight. Call all your friends, you better get them out of sight. You better get some sleep.
Perdidos en el éter.
¡Bamboleo! ¡Bamboleo!
Mientras Keith Richards nos arrulla a dormir, yo arranco a hablar de Open Bar. Hay una cosa que me olvidé de decir con el dormilón, que también se la voy a criticar a Open Bar, que ambos fueron serializados originalmente digitales, como dijimos recién, sí, de el dormilón, pero después de editados en libros, los quitaron de la web. Ah. La gente de Locorrabia está haciendo eso rutinariamente, porque lo hicieron con Dragones y Ladrones y Mazmorras también. Y Medeiros, el autor de Open Bar, también lo hizo. A mí me parece una mala práctica esa. Me parece que si tu cómic, sí, primero fue seguido por gente online y después sacaste el libro, primero que nada, evita que gente se vaya a encontrarlo online. Claro. Y enamorarse del cómic y después comprar el libro. Y por otro lado, son públicos distintos. O sea, hay gente que lo va a leer y lo, sí, va a comprar, y hay gente que nunca iba a comprar el libro.
Claro, y además, por ejemplo, este tiene una ventaja en el caso del dormilón, que en online estaba en blanco y negro, y acá,
¿sí?,
está color.
Lo colorearon, sí, para acá, yo no me acuerdo.
Entonces, generalmente pasa al revés, que querés abaratar el libro para.
No tenemos plata.
Pero ya ahí tenías un motivo para comprarlo.
No, y aparte
comprar,
es un objeto, o sea, precioso.
Sí, ¿no? Sí.
Y Open Bar también tiene una edición preciosa, o sea, pero lamentablemente no está. Y entonces, el dormilón es fácil de conseguir, pero Open Bar es difícil de, sí, conseguir, porque es brasilero, no hay una edición en español, no hay una edición en inglés, y yo se los puedo recomendar y decir, pero no los puedo mandar a leerlo.
Sí.
Lamentablemente. Me parece una mala práctica, un error por parte de los editores hacer eso. Porque no creo que vayas a perder ventas de libros porque
no,
por el
claro,
comic online. Todo lo contrario.
Sí, quizás te puedas ganar algo, sí.
Bueno, vamos a hablar de Open Bar entonces. Open Bar es un cómic publicado originalmente por Stout Club, que es, primero fue un sitio web con reseñas y webcomics, que lo creó Rafael Albuquerque, conocido historietista, sí, de American Vampire y un montón de, exacto, cosas más. Rafael Scavone, que ha trabajado con él en Batman y otras cosas. Mateo Santoloco, que también trabajó en Gotham Academy y otras cosas de Batman, y Eduardo Medeiros, que es el autor de Open Bar, pero también ha habido otra gente por ahí. Yo me enteré que existía este cómic, que era de dos amigos que ponen un bar. Me gustó el estilo de arte cartoon que tiene.
Sí.
Y dije, pa, lo quiero conseguir. Entonces, cuando estuve en Porto Alegre hace unos años, me fui hasta el local de Open Bar, de perdón, de Stout Club, que además es el estudio de Albuquerque, etc. Yo Albuquerque ya lo había conocido en Montevideo, y luego la había visto en Buenos Aires, pero no había tenido la chance de conocer a otra gente. Conocí a Escabone por ahí, conocí a otra gente que trabaja por ahí, vi el estudio y estuve lo más cerca en mi vida que voy a estar de un premio Eisner.
Claro.
Que es el que ganó Albuquerque por Eisner y Harvey, ganados por American Vampire.
Claro.
Aparte vi cómo trabajaba Escabón en algo de Batman, ahí estuvo muy bueno. Y fui a comprar este libro. O sea, no fui a Porto Alegre a comprar este libro.
Sí, bueno, pero.
Pero fui.
No, vale, lo llevaste vos.
Pero fui a Stone Cloud a buscar este libro. Medeiros, es un historietista brasilero, tiene otro libro que se llama Sopa de Salchicha, trabajó también en DC en un número de Gotham Academy junto con Albuquerque, guionando y dibujando, y editó a lo largo de 2014, si no me equivoco, 2015, en la web Open Bar, el primer volumen. Open Bar es la historia del Barba y de Leo, dos amigos que deben tener 30, 20 largos 30, porque en un momento hacen referencia hace unos años que tenía 26 Leo, que son amigos desde la infancia, han pasado por las mil y una juntos, son muy unidos, y el papá de Barba, del cual él estaba alejado porque había engañado a la madre y todo, hace muchos años veía, fallece y les deja un bar que tiene. Ellos viven en una ciudad chica, cercana a lo que nunca te identifican, pero debe ser alguna ciudad.
Florianópolis, una cosa así.
Sí, Medeiros es de Florianópolis, así que perfectamente puede ser de ahí, pero puede ser alguna otra ciudad del sur brasileño, claro. Porque incluso la introducción, que la introducción es de Gabriel Bá, de los hermanos, sí. Gabriel Bá y Fabio Mon, ¿viste? Que han dibujado para DC, escrito para DC. Dice: no precisás ser gaucho, claro. Ni vivir en Florianópolis para que te guste esta historia. Así que tiene toda una onda. Hereda el bar está cerrado hace como 10 años y él hereda la propiedad, que tiene un apartamento arriba, pero el testamento del padre, en clásico jugarreta de película, sí. O sitcom, le dice que no puede vender la propiedad si no mantiene y opera el bar durante 3 años. Él se va con Leo para ahí y le propone ser su socio, y arreglan el bar. Funciona exactamente como un sitcom. La historieta está dividida en capítulos breves de 5 o 6 páginas que van pasando desde que ellos llegan al bar, desde que arreglan el apartamento y hacen recuerdos, va pasando para flashbacks de cuando eran niños. Utiliza un recurso espectacular de los flash de los sitcoms, pero claro, no, usual de los sitcoms, que es el mostrarte cómo eran ellos hace 10 años con un look completamente distinto. Pero son el mismo actor, entre claro. comillas, con peluca, claro. Dientes, o sea, ponele. Leo tiene una de esas barbas que son tres pelitos en la pera, sí. Y el barba tiene dreadlocks en los flashbacks del pasado. Tiene ciertos toquecitos fantásticos, como algún sitcom, no se me ocurre en este momento cuál, pero... ¿ustedes ubican el personaje Urkel de un sitcom americano llamado Family Matters, un negro nerd con lentes?
De nombre.
Pero vieron que no es un sitcom popular acá, ese sitcom.
Claro.
Pero vieron algunos sitcoms en que todo es perfectamente normal, pero cada tanto hay alguna secuencia fantástica, un invento maravilloso que no existe en el mundo real, o aparece algún personaje con poderes, pero después desaparece. Por ejemplo, Mork, de Mork y Mindy, claro, apareció por primera vez, el alien, en Happy Days, la serie cincuentera con The Fonz, sí. Y eso.
Claro.
Acá hay un par de detallecitos, pero que los utiliza como excusa para un par de gags nada más, Medeiros. Te hace reír, te hace pensar en relaciones de amistad, de esas profundas, de esos claro. hermanos de la vida, porque Leo y Barba son definitivamente hermanos sí, claro. de la vida. Hacen experimentos con una cerveza artesanal, porque tienen que vender el auto para comprar cerveza hecha por otros para abrir el bar, pero después se prueban a hacer la propia. Hay todo un tema con abandonar o sobreponerse a ciclos de la vida que están en los que te estás atascado, ¿no? Habla también un tema de cómo algunos barrios van cambiando por diferentes cosas. O sea, es un cómic de humor, pero que también tiene ciertas cosas un poquito más profundas que merece la pena ver como una relación entre amigos. Voy a, antes de hablar un poco más del plot y de un par de críticas que tengo, voy a detenerme en el arte. Es super cartoon.
Sí.
Hablábamos de gente que no se detiene en la anatomía. Obviamente también es un tema cuidadosamente estudiado y armado, o sea, pero los personajes no tienen manos, tienen como unas como unos muñones.
Sí. Leo no tiene nariz.
Leo no tiene nariz, qué sé yo, pero está todo como estudiado. Imagino que como Leo no tiene nariz, significa que tiene una nariz pequeña
claro.
y el Barba tiene una nariz más prominente. Pero bueno, los formatos de las manos, yo por ejemplo, a mí me hace acordar mucho a lo que hace Juan Caminador en Argentina.
Sí,
Juan que hizo Segunda Avenida con Abel y que ha hecho alguna del Chori y de Grimorio también, estamos dando una cosita también por ahí. El color es tonos de naranja y gris, pero que funcan bien. No necesitas mucha más paleta en este caso. Creo que incluso el estilo cartoon de Medeiros haría que agregarle más colores lo hiciera ver más fantasioso.
Sí, claro.
Lo hiciera ver más como Hora de Aventura. Tiene también un estilo muy de animación de la aventura, ¿no?
Más o menos.
No digo exacto, pero que bebe de fuentes similares.
Sí.
Tiene algo de California, de la California Art School of Animation.
Sí, sí.
Te moviaste con el nombre.
Pero es la California School of Animation, ¿no?
Sí.
CalArts, como le dicen por lo general. Tiene una onda. No, mira, no es una aventura, pero me hace acordar a esos dibujos de esa camada. Es otro dibujo que me está haciendo pensar.
Regular Show.
Puede ser que Regular Show también un poco, ¿no? Yo creo que si lo hicieran todo de colores, hay una secuencia onírica en un momento de colores que está muy linda. Obviamente sabe trabajar el color Medeiros, pero que el resto del cómic no funcaría de esa manera. Es muy expresivo también, a pesar de que las caras son mucho más esquemáticas. Al tener cuatro rasgos, los maneja de una manera muy simple, pero muy efectiva. Yo tengo dos críticas. Una es sobre el guión y otra es sobre la forma en que lo publicaron. Vuelvo a repetir la crítica de que esto no está más disponible online para leer y es muy difícil de conseguir fuera de Brasil. Después editaron... Esto es el volumen 1. Yo admito que lo compré cuando fui y por algún motivo lo dejé sin leer. Y lo leí hace poco para reseñarlo. Y vos ves volumen 1 y decís, bueno, es la primera recopilación. Esto más o menos se puede leer de manera autocontenida. Perdón, se me cayó el libro arriba de la computadora. La parte de atrás que te dice el resumen del plot no te dice el primer capítulo de... Sin embargo, termina en un cliffhanger.
Claro, ahí te deja colgadito.
Termina en un cliffhanger. Medeiros nunca publicó la segunda parte de manera independiente.
Claro.
Pero en 2017, Stout Club, junto con Panini Brasil, publicaron una edición definitiva. Un libraco. Esto tiene. ¿Cuántas páginas tendrá esto? 150, 120. A ver si está al principio en los datos legales. 104 páginas tiene. La edición definitiva tiene 272 páginas.
Oh.
Es un señor libro.
Sí, sí.
Y la edición definitiva incluye el volumen 2 que nunca lo editaron, ni en digital ni en papel. Entonces yo ahora, si quiero saber el final de la historia, me tengo que comprar un libro que incluye la mitad de la historia que ya tengo.
Claro.
No puedo comprar un volumen 2.
Sí, sí.
Además del hecho de que si lo querés comprar afuera de Brasil, alguien lo tiene en Mercado Libre acá a 2,000 pesos. Sí. Y en Amazon está a 127 dólares. O sea, no entiendo cómo llegó a ese precio. Cuando sí, por ahí lo encontrás en una librería online brasilera, está como a 58 reales, pero está de oferta a 29.
Sí, sí.
Es un lindo precio eso.
Claro.
¿Qué son eso? Son 700 mangos como mucho, ¿no?
Más o menos.
No, no sé, no tengo idea cuánto está el real en este momento. ¿Cuánto está el real? Me voy a fijar a cuánto está el real en 180. Porque acabo de tirar terrible fruta.
Pero que era 9
el real pesos. Está 8.62, 9 va, pesos, 9 digamos. Pesos. Entonces, 30 reales. No, son menos de 300 pesos.
Claro, no, está.
Y si estuviera el precio más al precio normal de 58, son menos de 600.
Sí,
o sea,
sí.
Que está, para un libro, para un libro sí, 262. Claro. El problema es que las tiendas brasileñas que encontré no lo traen en Uruguay.
Sí. Es,
y está, y en Amazon no se puede comprar.
Bueno, o sea, ahora tenemos un miembro brasileño en.
En Inauch, que Inauch, podemos pedir a los
capaz que una vez hacemos una conexión ahí para que vengan. Pero vengan libros de cómic de Brasil que acá no están llegando.
Bueno, antes de pasar a la crítica que tengo sobre el guión, que es algo que me pareció un poquito grave, quiero decir que mi portugués no es un portugués refinado, pero yo tengo un par de años de clases de
suficiente, digamos.
Me las arreglo. Hay un par de cosas que no sé qué mierda estaban diciendo, pero en el contexto
uno se imagina,
las va sacando.
Claro.
O te imaginas más o menos. ¿Qué quiere decir? Yo creo que se lee bastante bien, porque además es portugués gaúcho.
Claro.
Igual yo creo que el problema del portugués de las diferentes regiones es más en el acento
sí,
y en la velocidad
sí.
que en otra cosa. Pero yo creo que lo entendí. O sea, que no se detengan por eso. Si un día están en Brasil y ven el cómic, cómprenlo porque lo van a entender. Sí. Lo van a entender. Yo creo que la mayor parte de la gente que dice yo no entiendo portugués es porque nunca se sentó a probar.
Sí,
porque no es un idioma tan... No es un idioma tan alejado.
No, yo era chico y cuando fui a Florianópolis paramos en un parador, había unos cómics chiquititos. Homem do Ferro.
Y lo
compré. Porque
patrulla
estaba
Gis,
ahí.
Vamos
a comprar cómic brasileño. Vamos arriba. Y lo entendí todo. Y vos,
yo entiendo. Entiende, vos. Cuando me concentro mucho.
Sí, a mí me pasa eso con el francés. Claro, pero yo creo que el portugués no es un idioma tan complicado.
No, no es tan complicado.
Como para que te pase eso.
Igual leerlo es distinto a escucharlo.
Igual uno siempre tiene algún amigo de Rivera o algún lado que le arregle sí. un poquito ahí.
Que le haga la
antigua sirve también.
La manita.
Sí,
porque no. Bueno, la gente de. En Rosario se editaron un par de cómics brasileños traducidos al español. En Rosario, Argentina, en la Crack Bambón. Tengo Banda de Dos y tengo. Creo que se llama, no, Far South es el de Rodolfo, pero es otro de Western, que los tengo para reseñar algún día también, otro día hablaremos de más cómics brasileños. Esos están traducidos al español. Y después cómic brasileño traducido al español, se le puede decir a Day, yo no sé si Day Tripper de Bay Moon salió, pero ese fue editado originalmente en inglés, en Vértigo.
Ah, claro.
Y no sé si hay mucha cosa brasileña traducida. Sí, por suerte, Rodolfo ha publicado un par de libros allá.
Sí.
Publicó Reflejo, publicó Farsout, lo publicó, sí. Farsout lo publicó la gente de Stout Club. No sé si publicó El Dormilón y Ladrones y Las Morras también. Por eso me vi publicado el portugués, porque el primer Rubén de Ladrones y Las Morras es una historia mía. Y un reseñista puso historietistas argentinos. Somos todos argentinos. Cuando en el libro somos dos y dos.
Sí, claro.
Porque somos Darío y Hawk argentinos y Rodolfo y uruguayo.
Claro.
Por lo menos no me ponga mexicano, a Rodolfo y a mí, estadounidense. Pero bueno, está lindo para conseguir alguna cosa más. Ahora, esa crítica que tengo, que es pequeña en el balance general del cómic, pero es un poquito grave. Si yo lo vi, es un plot point que si yo lo viera en un sitcom de los 80, te diría, pa, qué feo que queda esto en esta época. Pero este es un cómic hecho en el siglo XXI. Es un spoiler, pero no es algo que les va a dar. Barba y Leo descubren una fórmula de plantas alucinógenas que si se la ponen en la cerveza les da unos viajes maravillosos. Ahora, si fuera para consumo personal, está todo perfecto. Pero deciden ponérselo a la cerveza que van a vender al público.
Claro, es algo de sitcom, total.
Pero ochentero.
Claro. Sí.
Me hace acordar un plot point de 4 segundos. ¿Lo leíste el cómic
sí,
argentino?
Sí,
creo
sí.
que lo enseñamos acá en algún momento. Que juegan con un gas de dentista.
Ah, pues
pero ahí son todos como unos tiros al aire y todo. Acá como que supone que es un poquito más serio. Y es como medio creepy, raro, eso, ¿no? Sí. Si la cosa quedara ahí, decimos, bueno, es humor, va, qué locos estos tipos, genial. Pero acto seguido, proceden a emborrachar a una mina que termina teniendo sexo con Leo. Con él la droga.
Ahí se pasaron un poco.
O sea, a ver, la mujer dice, ay, ustedes me quieren emborrachar. Como que está en la jodita y le tiene ganas. Pero es un...
Sí, un poco jodido.
Pelín creepy. O sea, en ningún momento la mujer ignora que está tomando alcohol, pero ignora que está tomando otra cosa del alcohol. Ese es el problema. Y la verdad, no entiendo... No es necesario para todo el plot ni el alucinógeno,
ni
el agregar solo la vida de la mujer, que la mujer ya tiene un historial con el personaje y podría querer de vuelta. Ni siquiera el plot point de donde ellos sacan el alucinógeno necesitaba que fuera alucinógeno. Que fuera algo que les dejara la cerveza rica y potente.
Sí, más potente, claro.
Servía. Y servía para lo otro donde sale. Eso me quedó como rechinando un poquito. Y no es por hacerme el moralista ni nada por el estilo. Pero la idea de drogar a alguien con algo que no sabe que le están poniendo en la bebida es un poquito fuerte. Quiero creer que no es la idea de
Medellín. No, ¿pasó de ser un sitcom a ser un sitcom de
Bill Cosby? Totalmente. Yo estaba pensando en eso cuando empezaba en ese punto. Bueno, un apartado más sobre el arte. La narrativa no es algo particularmente elevada porque es sencillo el arte y porque son gente hablando en bares y cosas.
Tiene mucho hablado, claro.
No hay una necesidad de... Si es tan bueno los pequeños detalles de los personajes con resaca o en calzoncillo, qué sé yo, cosplay que meten en un momento. Es súper simpático, súper bueno en ese sentido. Si yo le tuviera que dar puntaje a este volumen solo, siento que el puntaje a toda la historieta, que me quedé con ganas de saber cómo termina, y probablemente en algún momento voy a conseguirme el libro, quizás le pondría un puntaje mayor. Pero en este momento yo solo tengo en mi mano el primer volumen. Y me parece un error importante hacer algo así que no sea... Yo no digo que sea autoconclusivo y que cierre para siempre las aventuras de los personajes. Pero dejarlo como un volumen de una serie regular...
Y después no hacer el... Sí, no seguirlo.
Y no haber sacado el post y sacar el libro completo, me parece un error impresionante. Entonces, si vos me dijeras que existe el volumen 2 y me puedo comprar por separado, capaz que le daría un mejor puntaje. Pero en este caso, no puedo pasar un 7.
Bueno.
Porque me dejó con ganas de más, de mala manera. Sí. Es muy simpático, es muy divertido... ni siquiera le estoy sacando puntos por ese problemita con la droga y eso, con el show Bill Cosby, un nuevo espectáculo de Bill Cosby, niño. Pero sí por dejarte tirado así.
Claro.
Y ni siquiera permitirte comprar la segunda parte. El volumen en sí mismo no termina.
Sí, está como ahí inconcluso y.
Y realmente te quedas con las ganas de saber qué carajo va a seguir pasando. Y termina con un continuará, con una y crossbar como para tomarme el pelo. Y eso, me quedo con las ganas. Quizás algún día en el futuro consiga el volumen completo y pueda reseñar todo el cómic y hacerle justicia al laburo de Medeiros, que es un muy buen laburo.
Sí, sí.
O sea, un tipo solo haciendo todo esto.
Sí, sí.
Pero está eso, si pueden conseguir en algún viaje a Brasil el volumen completo o alguien se los trae allá, lo pueden comprar online para que se lo manden a la casa de un amigo que viene de allá o lo que sea, yo les voy a decir que lo haga. Claro. No les puedo asegurar que la historia va a terminar redondo, pero con lo que vi acá merece la oportunidad de buscarlo, y estaría bueno que se editara en español. Y es raro realmente con las conexiones de Albuquerque y la otra gente que no hayan sacado un volumen en inglés. De hecho, el volumen definitivo tiene, además de la introducción de Gabriel Bá, tiene una introducción de Scotty Young, un dibujante que tiene un trabajo similar al de Medeiros. Me extraña, yo calculo que lo deben haber querido hacer, pero Por algún motivo
no salió, sí.
No habrá salido. Está bueno que las cosas que hay en Sudamérica salgan para afuera sin ser necesariamente el dibujante uruguayo o el dibujante brasileño o el dibujante argentino que está haciendo este
claro.
Si no Tom Cole, como hicieron los hermanos Gabriel Bay y Fabio Moon con Day Tripper, creo que está bueno. Eso nomás.
Sí, sí.
Y acá es donde el profesor Dinosaurio, antes de que hablemos de Ruido Blanco y de Ciudad Estrella con Mael, el profesor Dinosaurio se decepciona de mí. Sí. Porque yo dije, ¿qué música puedo elegir para hablar de Open Bar? Un cómic que me llamó la atención porque tiene un gordo de barba y un bar de cervezas, vamos a admitirlo. Así como puedo hacer cosplay de Marcel en el Dormilón, puedo hacer cosplay de barba.
También.
Y vos te afeitás y haces cosplay de Leo.
Ah, sí.
¿No?
Haces cosplay de barba con rastas.
Dreadlocks.
Eso, sí.
No es que tiene señores colgando.
No, sí, también.
Hacemos cosplay y
estaría bueno.
En el personaje del libro. Así vestido normal, ¿no?
Que nos manden el libro completo y hacemos
cosplay. Vos tenés que afeitar.
Sí, pa, qué cosa.
Te jode afeitarte.
Pero bueno,
pero por
si nos mandan el libro.
Por un par de libros.
Si hay alguien en Colonia que lo está vendiendo a toda esa plata, que nos manden el libro.
Somos unos prostitutos y por un par de libros hacemos el cosplay. Yo elegí, dije, ¿qué puedo pasar? Y vino ella. Desde Perú.
Claro.
Wendy Zulka.
No.
Pero con su tema nuevo, Cerveza Cerveza 2.0.
Ah, oh.
Que lo hace con Miss Bolivia.
Es como un pendrive 2.0.
Con Miss Bolivia, rápido. Esa que tan contenta dejó al gobierno blanco.
Claro.
¿Dónde fue? En La Valleja. En La Valleja. Y una chilena, mucho gusto, que se llama Maca del Pilar.
Claro.
Casi se llama Milipili. Tiene un nombre como muy de cheta. Pero bueno, hacen Cerveza Cerveza 2.0 para este bar. Y además vamos a introducir luego con Mael dos cómics hechos por mujeres.
Ah,
así que es un buen segue para eso. Y más adelante, sí, el final del programa 365.
Cerveza para olvidar mi amor. Cerveza para no ir donde el doctor. Cerveza para no sentir dolor. Cerveza, cerveza. Cerveza para olvidar mi amor. Cerveza para no ir donde el doctor. Cerveza para no sentir dolor. Cerveza, cerveza. Yo no necesito nada para olvidarte. Desde que te fuiste, ya te me borraste. Pero tú no puedes dejar de pensarme. Y por eso te excedes.
Cerveza para olvidar mi amor. Cerveza para no ir donde el doctor.
Dios en el éter.
¿Y ese quién? ¿Bruce Banner sos vos?
Bueno, recibimos a nuestro querido columnista Mael. ¿Cómo estás, Mael?
Fabuloso, todo muy bien.
Me alegro que nos viene a hablar de Ruido Blanco y de Crónicas de Ciudad Estrella, ¿verdad?
Exactamente, sí, dos cómics argentinos.
Bueno, como quieras empezar, por cualquiera de los dos que quieras empezar.
Bueno, empecemos entonces con Ruido Blanco, que es de María Eugenia Alcatena, que sí, es la hija de Quique, del gran Quique, y Muriel Frega. María Eugenia hace el guión y Muriel el dibujo. Sí. Pero esto, Ruido Blanco, lo que tiene de interesante es que tiene música de Daniel Lanark, porque es una historieta que plantea la idea de que tenga banda de sonido. Entonces, en la primera hoja tiene un QR y una dirección web donde vos podés bajarte un soundtrack de 8 minutos. Y cada página te va diciendo más o menos en el
¿qué deberías estar escuchando?
¿Qué deberías estar escuchando? A ver, en realidad tampoco es tan importante. A ver, está bueno porque es un ambiente, pero no es que pasan cosas específicas que pasen en cada hoja, digamos.
No es incidental, ¿sí? Es ambiental.
Es ambiental, exactamente. Sí hay un momento que está bueno, un momento muy específico donde pasa algo que cuando das vuelta una página se empiezan a escuchar otras cosas, pero bueno, es mínimo. Pero es interesante la propuesta, es una historia de terror. Es una historia de terror hecha completamente en blanco y negro. Son, creo que, 24 hojas. 20, sí, ponele. 24 páginas. Sí, 24 páginas son. Donde nos cuentan la historia de Alien. Una mujer que nos va diciendo que está perdida en algún lugar y que se encuentra con alguien en un bosque. Vamos bien a dejarlo por ahí, porque obviamente, como toda historia de terror, lo interesante es que se lea, es que la disfruten. Laura Muriel Frega labura con un registro interesantísimo de claros oscuros, todo un contraste, bien contraste, casi vectorial, se podría decir, el dibujo. Casi vectorial el principio del dibujo. Pero lo que tiene es que la historia cuenta una historia y aparte, dentro de esa historia se cuenta otra historia. Un personaje a otro le cuenta una historia.
Una historia dentro de otra.
Claro, y ahí es donde cambia muchísimo el dibujo, pero muchísimo. Es un dibujo más clásico. También con un montón de sombras y claros oscuros interesantes. Pero era mucho más clásico y la verdad que el contraste que genera con el momento que estamos viendo nosotros, sino lo que nos está contando, no el recuerdo que nos están contando, está muy muy interesante. La verdad
veo unas imágenes tipo Santa Muerte mexicana.
Exactamente.
En ese dibujo más clásico, ¿verdad?
No, al contrario. Okay. Al contrario. Nuestra Señora de las Migajas es esta aparición a la que, bueno, vamos a ver en algún momento y de lo que se trata la historia principal, digamos. Una de las cosas que tiene es que María Eugenia Alcatena ya trabajó con algunas historias de terror, trabajó hace un tiempo con No me llames Tammy, que es un libro, una especie de Elige tu propia aventura, sí, de terror, ¿no? Que es muy muy interesante, la verdad que buenísimo, y acá genera una atmósfera súper opresiva, súper también medio dreamy, medio onírica, que es como que no te deja muy claro exacto dónde estás o qué es lo que está pasando, ni hablar que se recontra potencia con la idea de la banda de sonido, ¿no? que como digo, es a ver, es solo un acompañamiento y que se puede leer tranquilamente sin, pero ayuda y suma y es interesante la propuesta. En una entrevista, Frega creo que había laburado antes en algún momento en una historieta y había puesto uno, o sea, cuenta que había uno de sus personajes estaba silbando, ¿no? Uh-huh. Y la había rotulado con notitas, ¿no? De clásicas notas de música, sí, pero como no sabe nada. Claro, pero como no sabe nada de música, decía, el que sepa algo de esto se va a cagar de risa de la estupidez que estoy haciendo, ¿no? Porque estoy poniendo cosas que no son. Entonces se le ocurrió y le propuso a María Eugenia la idea de, Bueno, ¿y qué tal si yo conozco a alguien? ¿Qué tal si podemos hacer algo con música de verdad? Uh-huh. Y bueno, la verdad que es interesante el aditamento este de la banda de sonido. Que de nuevo, si no está, no es como que resta, pero cuando está suma. Y está
ahí
bueno.
Ahí está, y es una linda opción.
Y es una linda propuesta,
adicional. Sí. Noto cierta influencia de Brescia.
Sí, totalmente.
En todo el asunto, ¿no? ¿Puede ser?
Totalmente. Muriel lo dice en varias notas, que ella está más influida por el viejo que por otros historietistas. Y se nota, está muy interesante.
Pero también es algo que perfectamente podría haber salido en alguna recopilación de Vértigo, esto.
Sí, porque es una historia corta, es autoconclusiva, obviamente. Clásica historia de terror, la verdad que es una historia, viste, de un clímax, o sea, todo se viene, se construye todo bien opresivo y hasta sin entender mucho qué es lo que está pasando, se llega a un clímax y después el final, y el final es hermoso. Bueno, no voy a decir mucho más, léanlo, está muy bueno. Esto fue editado por Malapraxis, que es un sello editorial específico para esta historieta. Salió por una especie de crowdfunding, una especie de mecenazgo, micromecenazgo.
Sí.
En realidad fue una preventa. Pero se puede conseguir tranquilamente. Es una especie de crowdfunding. Pero se puede conseguir tranquilamente, por lo menos en las librerías argentinas y en las. Y en las comiquerías argentinas se puede conseguir.
Yo acá no lo he visto, pero en Buenos Aires sé que está, por ejemplo, en Fábrica de Historietas.
Obviamente, en la Fábrica
calle,
seguro.
En la calle Ayacucho, y estoy viendo, y Rivadavia.
Y Rivadavia, exactamente, esa
que,
media
por ejemplo,
cuadra.
Ahí pueden encontrar cosas uruguayas también, las cosas de Gas y de otra gente de Aucho.
Sí, obvio, porque la fábrica es una masa. Y todos la bancamos, totalmente.
No he podido visitar todavía la Fábrica de Historietas, pero... contenido que es un muy lindo lugar. ¿Qué puntaje le darías a Río Blanco?
Ah, un 8 sólido, ¿eh?
Bien.
Sí, me gustó muchísimo.
Bueno, es un lindo material para conseguirse si van por Buenos Aires.
Totalmente.
Y les gusta el terror.
Y les gusta el terror, sí.
Y les gusta.
Bueno, y lo otro que tengo es Crónicas de Ciudad Estrella, el volumen 1. Este específicamente se llama Goldman and Sterling. Es de
una firma de abogados tienen.
No, pero está buena la idea.
Wolfram and Hart,
exactamente. Esto es de Rocío Nienovich. Rocío ya hizo, es tanto en dibujo como en guión. Rocío ya hizo, ya tiene publicado un cómic que se llama Hera, con H, Hera, que lo hizo la primera parte. Está publicando la segunda obra, bueno, o estaba casi por hacerlo hasta antes de la debacle del peso argentino, así que ahora parece que está un poquito más atrasado. Y mientras tanto, mientras hacía eso, también se le dio por hacer esto, Ciudad Estrella, o sea que es una chica que tiene... Bueno, mira, la verdad que dibuja, a mí me encanta cómo dibuja, pero aparte...
Yo la conocía por su trabajo en Juegos de Mesa.
Claro, eso iba a decir, claro. Ella aparte hace el arte de varios juegos de mesa. Obviamente hizo el arte de Cultivos Mutantes y de Oni, porque
sí,
son los editados por el sello que también edita Ciudad Estrella, que es OK Ediciones. Porque su marido, Sebastián Cociner, es el diseñador de estos juegos. Entonces ella le pone el arte. Y aparte laburó con un montón de gente a nivel ilustración. Laburó con... ahora se me fue el nombre. Pucha, bueno. Laburó con un montón de gente, con el Dr. Finn, ahí está. Laburó con el Dr. Finn, que es uno de los grosos. Creo que en algún momento hablamos de...
Sí, hablamos de los juegos de Dr. Finn.
De los juegos de Dr. Finn. Bueno, ella hizo uno interesante, una tapa directamente, un juego. Pero más allá de eso, empezó a moverse a la parte de historieta. Y en historieta, como digo, ella había hecho Era en el 2018, creo que era. Sí, 2018. Estaba laburando en Era 2019, o sea, en lo que vendría a ser el volumen 2 de Era, porque deja un cliffhanger importante, porque lo pensaba hacer como serie, digamos. Y en el medio de eso hizo un curso de guión con Damián Connelly, y se mandó a hacer otra cosa, mientras estaba haciendo es como que bastante, como es productiva, y se puso a hacer crónicas de Ciudad Estrella. A diferencia de ERA, que era todo color, Crónicas de Ciudad Estrella es blanco y negro. Estos son, ya te digo, porque la verdad que no me acuerdo la cantidad de páginas, lo tengo acá enfrente.
64 páginas,
exactamente, son 64 páginas. En una edición hermosa, una edición con lomito, la verdad que OK Ediciones siempre hace buenas cosas a nivel editorial, digamos. Formato chiquito, el mismo formato que Ruido Blanco.
Tipo tamaño manga, ¿no?
Es un poquito más, no, es un, sí, ponele. Es un poco más grande, en realidad no es un tomo de manga, es un poco más grande, es el comic book, como es, recortado,
sí.
Que es el que sale más barato, obviamente, y por eso, exactamente, y por eso todo el mundo lo hace, o por lo menos acá en Argentina. Y en Crónicas de Ciudad Estrella, Goldman and Sterling, o sea, el volumen 1, lo que nos cuenta Rocío es una historia detectivesca, es un detective que de a poco nos va mostrando un mundo donde hay elfos, hay orcos, hay cosas mágicas. Es en la actualidad, pero a la vez no tanto, porque por la manera de vestirse, por la manera de, por lo que se ve, digo, en autos y demás, parecería que es la actualidad, pero tampoco tanto, digo, es medio atemporal.
La tapa ya te indica que hay algo mágico.
Sí, definitivamente hay algo mágico. Ahora
una especie de mujer con cuernos de ciervo, con asta de ciervo.
Sí, y que es una,
con runas, sí.
Claro, que es una diosa elfa, que ahora iba a eso, pero lo importante es el setting, me parece, porque es, ¿viste Bright?
La película. Bueno, no la vi, pero conozco, sí. Que bueno, es medio showrunesca.
Eso te iba a decir, que está medio basado en showrun. Bueno.
Basado ahí, robado, digamos.
Basado robado, ponele, sí. Pero viste que showrun es el futuro. Bueno,
sí, esto, más
esto vendría a ser. Esto vendría a ser actual. Bueno, lo que tiene Ciudad Estrella es justamente eso. Es esa idea de, no estamos en el futuro, es el presente, pero esto siempre pasó y los elfos siempre estuvieron y fueron como creciendo y evolucionando en la sociedad junto a los humanos. Y una de las cosas que tienen es que, claro, los elfos tienen hasta sus propios barrios, ¿no?
Claro, donde sí.
Maguita, siguen teniendo reyes.
Es el famoso elfo cheto.
Es el elfo cheto, pero que aparte, digo, está actualizado, se visten como personas actuales, pero sigue habiendo reyes, siguen teniendo sus dioses, siguen adorando a la naturaleza, ¿se entiende? Es como, sí. Es muy interesante la idea de...
Como una ¿cómo se dice? Un sincretismo.
Eso te iba a decir, cómo se mezcla en la sociedad actual algo que supuestamente viene de eones atrás, ¿no? Y bueno, lo importante es que Sterling es este detective medio noir, medio novela negra, es más, comienza con él hablándole directamente, haciendo, ¿no? Como
muy noir,
hablando directamente Dixon al espectador. Hill. Exactamente, muy Dixon Hill. Y se va a encontrar con una señorita, una tal Goldman, que, a ver, de primera es solamente una asistente o una asesora de la policía, pero claro, es una elfa.
Ahí está.
Y el tema que tiene la señorita Goldman es que es el canal, es el vehículo, es el vessel, no sabría cómo decirlo, el recipiente, ahí está, de una vieja deidad.
El caballo, como dicen los humanistas, que se deja poseer por el espíritu.
Exactamente. Una vieja deidad llamada Xiavar. En realidad es una Xiavar. Que es una de las creadoras del mundo. Y que obviamente no deja de ser una entidad antiquísima, poderosísima. Y que hace, a ver, que tiene una agenda muy específica, que no te la cuentan. Pero te la van, o sea, pero lo que hace Rocío, que está copado, es que te la va tirando como en pedacitos, ¿no? Te va tirando como pistitas de que hay algo más, mucho más profundo.
Como un world building en el que no dejan de prestarle atención a la historia concreta que tenés adelante, pero que te van levantando la cortinita cada
tanto. Exactamente, y cada tanto, ¿no? Es tipo, eso es una de las cosas que más me gustó de la historia, es que, a ver, la historia es fácil, es, hay un asesinato y alguien, y tienen que pedir ayuda a esta elfa, específicamente porque puede canalizar a esta deidad antigua. Ajá, porque fue el asesinato a un elfo en un lugar muy específico, no quiero contar mucho, pues está bueno como lo descubren, y pero no deja de ser a ver, algo muy mundano, algo, a ver, tampoco tan mundano, ¿no? Porque llaman a una deidad para que los ayude.
Sí, sí, sí. Digo, cosa de todos los días.
Pero en ese mundo, no sé si es cosa de todos los días, pero en ese mundo es algo que puede pasar, ¿no? Pero claro, en el medio de todo eso hay profecías de por medio, hay otros poderes que danzan alrededor de lo que pasó, y la verdad que el dibujo de Rocío está buenísimo, es súper, a ver, es súper interesante cómo hace el cambio entre la aniñada, tímida y hasta, no sé cómo decirlo, como pequeña Goldman, que cuando es poseída por esta deidad, a ver, no solamente súper confidente, sino estamos hablando de una antigüedad,
sí, sí, claro,
enorme y poderosísima y qué sé yo, cómo cambia y cómo hasta con... Hay momentos en donde los ojos cambian, ¿no? Digo, donde solo te muestra un cambio en la mirada y vos ya sabes que es esta...
Que cambió.
Que está poseída ya, digamos, ¿no? Que
es algo que probablemente muy difícil de hacer en historieta, en papel, porque no es el actor cambiando de lenguaje corporal.
Totalmente, bueno, eso es lo interesante. Que tiene este cambio de lenguaje corporal, lo ves en el dibujo. La verdad que de toda la historia, que está muy interesante, es muy divertida y que obviamente te deja con muchas ganas de más, ¿no? Porque esta es la crónica 1, ¿no? De Ciudad Estrella.
Pero es más autoconclusivo que Jera, que quedó en...
Sí, definitivamente. Digo, esto es una historia... A ver, Jera lo que tenía es que era una historia cortada en pedazos, ¿sí? Porque la idea era que fuese una especie de ongoing, ¿no? Uh-huh. O por lo menos una miniserie, pero de varios libros. Esto es una historia dentro de un mundo...
Que da para más.
Que da para muchísimo más y que te deja una ventanita abierta como para... Después vas a ver qué puede pasar, pero si que no lo lees no pasa nada porque la historia es contenida y es
autoconclusiva. Y el próximo Crónica de Ciudad de Estrella, bien podrían aparecer Goldman Sterling o cualquier otro personaje.
Seguramente Goldman va a aparecer por cómo viene lo que dejaron abierto, digamos. O sea, perdón, lo que dejó abierto Rocío, pero Sterling puede no aparecer, aunque como es el humano y como es el punto de vista que tiene el lector, digamos. Sí. Claro, del lector, seguramente aparezca, o por lo menos algo por el estilo.
Dos impresiones, dos preguntitas. Una, ¿puede ser que tenga un cierto tono de Buffy?
¿Ángel? No sé si Buffy, Ángel puede ser. Pasa que viste que Ángel también, el punto de vista era de un vampiro ya.
Sí,
ya era
bueno, de alguien sobrenatural, tema, digamos. No sé, toda la onda me dio esa idea.
No, a ver, ¿sabes qué? Tiene más onda a... Por eso dije Bright. Porque Bright, la idea, okay, de Bright es que el personaje este de Will Smith es un humano, ¿no? Que si bien está metido en el universo, vos lo ves a través de sus ojos.
Claro.
Por eso digo que es lo interesante es eso. Digo, porque si bien el chabón dice, creo que es una de las primeras frases, dice, odio los elfos porque son pomposos o cosas así, ¿no? Estoy tratando de ver dónde era que lo dice, pues muy divertido. Acá dice, ahora mismo tengo que ir a buscar un colaborador para un caso de la raza que más detesto, elfos.
Sí.
Dueños del distrito financiero, elitistas, cerrados y fríos, viven en su propio gueto de casitas elegantes, y no se mezclan con el resto. ¿Quién sabe por qué el jefe me pidió a mí que investigara este caso?
Sí.
Bueno, digo, esa idea de... Me parece que está bueno el punto de vista y te va mostrando y vas descubriendo cosas junto con el tipo, a pesar de que el tipo ya vive en ese mundo.
Sí, pero vas...
Está muy bien, la verdad que está muy bien, lo que hace Rocío es muy, muy divertido y da muchas ganas de seguir leyéndolo, así que para mí es... Tengo muchas ganas de... A ver, y aparte lo que tiene el dibujo de Rocío es que... A diferencia de Era, que era más como acuarelas lo que hacía, acá tiene una onda medio manga, medio anime, no sé si anime, pero medio dibujo animado.
Ah, sí.
Sí, y está muy interesante, la verdad que cómo maneja los ojos, tiene unos toques de anime, de nuevo, no sé si es anime, pero
hay una influencia anime en el arte.
Pero hay una influencia anime importante, más cuando hacen ciertas caras graciosas o cuando...
ciertos recursos que utiliza del anime.
A eso voy, exactamente. Hay ciertos recursos que utiliza del anime, o sea, del manga, perdón, pero a la vez es muy animado. Se nota mucho que quiso ir por ese lado, digamos. Y que puede hacer, sabemos que puede hacer otras cosas, porque Era es totalmente distinto, entonces...
Uh-huh. Y en cuanto al guión, siendo que ella es una historietista, ¿qué diferencias ves, qué crecimiento ves entre Gera, que está hace 3 años... Con
este, un año. Gera, ¿no? En realidad Gera hace 3, pero lo viene hace un montón, pero es hace relativamente poco. Y me parece que cambió la narrativa en el uso de las transiciones en las viñetas. Creo que eso es lo más interesante que tiene. Antes era como que en Gera daba por sentado muchas cosas, de que el lector tenía que saber cómo leerlas. Acá te va guiando, acá te va llevando y es mucho más fluido, mucho más... Se nota que creció...
Que mejoró en ese sentido.
Sí, totalmente, totalmente.
Buenísimo. Entonces, esto también se puede encontrar en fábrica y en la revistería, en otros lugares.
Esto se puede... Sí, y si no, en okediciones.com se puede pedir, hacen envíos.
Ah, buenísimo, genial. No creo que el envío hasta acá sea demasiado, a vuestro país sea demasiado horrible, pero veremos. ¿Y qué puntaje le harías a esto?
Ah, esto es un 9, me la pasé recontra bien. Y bien. Más que me gusta mucho la idea del mundo a lo Shadowrun, digamos.
Sí.
A mí eso me puede, digamos, qué sé yo. A mí eso me puede fácil. Pegó en donde tenía que pegar, así que sí. La verdad que muy bien, la pasé muy bien.
Bueno, ¿querés escuchar un poquito de música de la de Ruido Blanco, ya que estamos?
Uy, dale, ni hablar.
El tema que se llama Ruido Blanco, justamente, que es una parte.
Sí, porque es incidental, pero bueno.
Dura 8 minutos aparte.
Exacto.
Vamos a escuchar eso y llegamos con el final del programa número 365. Gracias, Mael.
Nos vemos.
Perdidos en el éter.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino ha sido testigo de animales y humanos.
Es el final del programa 365. Profesor Dinosaurio, otra vez nos encontramos.
¿Ah?
La magia de la magia.
Ni siquiera de la edición, porque no me estás agregando.
No, es el final.
A menos que toda mi vida haya sido una edición, sí. Un truco de edición.
Estamos grabando al final. Rápidamente les recordamos que pueden pedir exquisitas cervezas en Bestiario, porque hay números, mezclas de nombres, en Bestiario Brewing Company, que lo encuentran en Facebook y se pueden comunicar con Daniel para pedirle las ofertas maravillosas que tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos una reunión social este fin de semana y habrá cerveza Bestiario. Y además las van a encontrar en Comic Convention Uruguay el 16 y 17 de noviembre en el Parque Campau. Ya están en venta las entradas. No solo voy a estar yo dando una charla sobre Bill Finger, el creador de Batman, con sus merecidos créditos y atribuciones, sino que va a cerrar Jazzy Mill, que sigue vivo a pesar de lo que usted pregunta, claro, y no va a estar vendiendo churros.
Va a estar vendiendo panchos.
No, no. Sí. Mario Petrucci, y me paro para decirlo.
¿Dónde paraste?
Porque está, porque estoy grabando. Decirlo, Mario Petrucci. Jazzy Mill, pionero del hip hop del Río de la Plata. Va a estar cerrando.
Va a estar haciendo su acto de churro.
No seas sorete. No seas sorete irrespetuoso. Sos un irrespetuoso.
Me gusta su técnica de cómo hacer los churros.
Sos un irrespetuoso. Mario Petrucci, uruguayo de las piedras. Imagino que descendiente de polaco, con un apellido así.
Petrucci, papá.
Petrucci era polaco.
Petrucci, S-C-H-I.
No, con K.
Ah, con gata.
No es italiano.
Sí, yo suponía que era italiano.
Petrucci.
Mario Petrucci.
No, no, no. No, o sea, sos un atrevido. Te voy a dar.
No va a ser panchos, no va a ser churros, va a ser kielbasa.
Porque es polaco.
Sí.
Bueno, no, y además están ya para votar los premios West 2019 y nos complace avisarles que está nominado Perdidos en el Éter en la categoría Blog Audiovisual. Están también los amigos de Universo Alternativo, están los amigos Hablando en Globitos y hay otros podcasts por ahí también, pero bueno, nosotros le vamos a pedir que voten por nosotros, si puede, Sergio.
Si puede, Sergio.
Pueden ir a...
Es el mismo tipo de chistes del paraguas. No lo voy a decir porque es inapropiado.
No importa. Pueden ir a bit.ly/premios west 2019. Igual van a encontrar el link en los posts del programa y eso. Y también en la categoría de cómics nacionales está nominado gas3k.9. Así que también les pedimos que voten por la revista de Gas Comics. Y hay otros nominados, Primavera, donde tengo un par de historias. Está Selene de Fiorella Santana. Pero bueno, nosotros les pedimos que voten por eso. Premio West 2019, agradecemos su voto.
Premio
hay
West
tiempo
2K19.
Hasta la noche del domingo 10. Así que eso. Programa que viene, el programa que viene, seguimos con las reseñas de cómics. Vamos a estar hablando de cómics y superhéroes. Mr. Miracle. Una serie limitada de DC que estuvo muy interesante. Lo último de los X-Men, que es la gran saga House of X y Powers of Ten, en realidad, aunque tengo una X, es un 10. Y los primeros números de las series regulares de X-Men, que son Dawn of X, que están muy buenos. Hoy leí el de New Mutants, Boccato di Cardinale. Y también me leí, aparte de que no es de X-Men, leí el primer número de Legion of Super Heroes de Bendis. Hoy fue como Navidad adelantada para mí, porque hubo un número uno de Legion, un número uno de New Mutants, y estuvieron buenísimos. Y vamos a hablar de algún otro cómic de superhéroes que todavía no hemos decidido, lo veremos con el equipo en estas semanas. Profesor, ¿usted tiene algo que contar o agregar?
No, yo no tengo nada que agregar.
Que queremos que Mubi ponga a la venta las entradas adelantadas de Star Wars, carajo.
Para comprarlos, tipo haciéndose la fila 13 a 2 meses por adelante.
Sí, y que en 6 días tenemos de Mandalorian.
Sí,
que
recién
en diciembre lo vamos a poder reseñar. Pero, o capaz lo grabamos antes, lo guardamos. Pero bueno, eso. Bueno, entonces nos encontramos con ustedes en el próximo programa. Sí, está el Artisali este fin de semana, 9 y 10. Va a estar Tybox por ahí con su arte, Pablo Braino, Fiorella Santana, un montón de amigos del programa y un stand de audio que pueden encontrar cómics y pueden encontrar prints. Ah, Nick, nuestra amiga venezolana, va a estar vendiendo unos dibujos que hizo para Inktober, y además los pintó, de personajes de rol.
¿Mira?
Que están muy buenos, y va a estar vendiendo otras cosas por ahí, y la pueden buscar el Patreon, Nick Illustration Patreon, para darle su soporte, que tiene lindas rewards por ahí. Las categorías esas de caballero y duque y conde que digamos el otro día eran para eso. Perfecto. Gracias, profesor, por acompañarme en este final del programa y en las reseñas que hicimos antes también. Y con ustedes nos encontramos en el próximo programa, como ya dije, aquí en Perdidos en Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento